Estamos en la víspera de algo que el mundo celebra y festeja y se divierte y que también mueve muchos fines económicos, no solamente en los países involucrados, sino a nivel mundial. Y estoy seguro que ustedes saben a qué me refiero, al Mundial del Fútbol, donde nosotros en particular en nuestra cultura latinoamericana tenemos todavía más afinidad que tal vez otras naciones. Pero quiero traer a su atención un aspecto que aparece en el fútbol. Aquellos que personalmente me conocen saben que yo no soy el experto en fútbol soccer, así que agradezco su paciencia y la expertise de ustedes. Y con humildad menciono lo siguiente. Y es que en las reglas del fútbol aparece lo que se le llama una amonestación. La amonestación generalmente es dada por los árbitros durante el juego. Es una advertencia oficial que se hace a un jugador o a un miembro del cuerpo técnico por una conducta indebida. Evidentemente, esas conductas se da por sentado que los jugadores o los miembros del equipo las conocen, por lo tanto, no debería de sorprenderles al momento de recibir algún tipo de amonestación. Generalmente, las amonestaciones corresponden a una famosa tarjeta amarilla que puede convertirse, si eso se repite, en una tarjeta roja, que significa generalmente la expulsión del juego. Un papel importante de los árbitros de fútbol durante un partido es precisamente la amonestación, el papel de amonestar. Evidentemente que aunque el jugador más dotado o más aficionado que esté en el campo en ese momento quisiera remarcar o quisiera resaltar algún tipo de amonestación a otro compañero o contrincante, lamentablemente no puede porque no le corresponde. A la persona que le corresponde hacer eso es al árbitro, aquel que tiene la autoridad y la capacidad para hacer ese tipo de amonestaciones. Cuando hablamos de amonestación, precisamente es lo que nos atrae al versículo que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 15, versículo 14. Porque hay una amonestación en la vida cristiana, o una manera de amonestar en la vida cristiana que no corresponde exclusivamente a un cierto grupo de personas, que no excluye a algunos de ejercer ese tipo de amonestación sobre otros, sino que al contrario, incluye a todo el creyente y espera al Señor que todo creyente ejercite esa amonestación. La capacidad de amonestarnos como creyentes es parte o es una exhortación de las muchas que encontramos en el Nuevo Testamento, de los ministerios de los unos a los otros. Es parte de la vida de la iglesia que todo creyente se amoneste o amonestémonos unos a otros en la manera en la que el Señor edifica a su cuerpo y en la manera en la que el Señor nos permite vivir para su gloria, transformándonos a través de su palabra. Así que quiero resaltar en este versículo 14 tres cualidades que cada creyente cuenta y que benefician a la iglesia para la amonestación. Tres cualidades de cada creyente que benefician a la vida de la iglesia y que Dios ha provisto para poder amonestarnos unos a otros. Pero antes de abordar esas cualidades, quisiera que en esta ocasión comencemos un poco a la inversa con este pasaje y quisiera resaltar algunas observaciones del versículo 15 y el versículo 16 que nos permiten entender estas cualidades en el versículo 14. Recuerde una realidad sobre la carta a los romanos, es que Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma. Y es precisamente a partir de esta sección en el capítulo 15 donde Pablo comienza la conclusión de la carta. Una carta rica en teología, una carta rica en la presentación de nuestro Dios y sobre todo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una carta rica en la aplicación de la doctrina, es decir, en la manera en la que nuestra teología se ve aplicada en el día a día como iglesia, como creyentes. Y Pablo se acerca precisamente a concluir esta carta en esta sección, resaltando aspectos que le permitan demostrar primeramente la autoridad apostólica que él tenía, que Dios le había dado, obviamente por parte de la obra del Espíritu Santo en él, y una manera que cerrara de una forma de ánimo a la vida de la iglesia ante esta declaración. Pero algo muy interesante es que la iglesia en Roma, a diferencia de las otras cartas que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, la carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma tiene una particularidad, y es que Pablo no fundó la iglesia en Roma. Y esto es particular y nos llama la atención porque la manera en la que Pablo se dirige en toda la carta a los romanos parece de una forma tan similar, tan cercana a como se dirige hacia las otras iglesias que escribe. Es decir, a las iglesias donde él personalmente les había conocido. Sin embargo, es notorio cómo en esta carta Pablo se dirige con el mismo amor y con la misma franqueza con la que se dirige para exhortar otros asuntos en otras cartas. Y esto resalta para nosotros una manera de comunicar de forma piadosa sin comprometer la verdad de Dios. De Pablo podemos aprender eso en el tono en el que escribe esta carta a los romanos, como él sin comprometer la verdad de Dios escribe de una manera piadosa o comunica de una manera piadosa, y lo vemos aquí en la carta de Romanos. Noten en el versículo 15, que leímos hace un momento, Pablo está diciendo: les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Noten que a pesar de que Pablo no les escribe con reprensiones directas como lo hacen otras cartas, hablando de ese sentido personal que los conocía personalmente, Pablo sí les escribe con advertencias serias, durante toda la carta. Recuerden, en el capítulo 6 está hablando o exhortando a la iglesia seriamente a que no reine el pecado en su cuerpo carnal, en su cuerpo mortal. En el capítulo 8 exhorta a la iglesia que si alguno no es de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, entonces téngalo por seguro que no es de él, que no es de Cristo, haciendo una distinción clara y marcada. En el capítulo 12, también otro ejemplo, como Pablo les exhorta diciéndoles: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, en una manera que apunte a la unidad de la iglesia, a la reconciliación, a estar unidos. Y por eso es que en este versículo 15, Pablo habla de atrevimiento. Pablo mismo menciona de que se ha atrevido a resaltar estas cosas en la iglesia. Y ahora, esto no es solamente una evidencia más de la autoridad apostólica que ya dijimos de Pablo, sino que también es una evidencia de que lo que Pablo estaba hablando era la palabra autoritativa de Dios. Por eso es que él se atrevió a decirles la palabra autoritativa de Dios. Sin embargo, vean que también en el versículo 15 les dice que el propósito de ese atrevimiento fue para así hacer que las recuerden otra vez, para así hacer que ellos recuerden esas verdades otra vez. Y esto nos llama mucho la atención. Pablo se atreve a escribir esta carta a la iglesia en Roma, sabiendo que esto que está escribiendo no era algo nuevo para ellos. Lo sabemos por esta frase, evidentemente, porque Pablo lo que está haciendo no es dándoles una instrucción nueva, sino haciéndoles recordar una verdad de Dios que ya sabían, y por eso confirma nuevamente ese atrevimiento, ya que no les estuvo hablando cosa de su propia autoría, sino de la autoridad de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Y por eso afirma en la siguiente frase, ahí mismo en el versículo 15, por eso dice, por la gracia que me fue dada por Dios. Por la gracia que me fue dada por Dios. La razón por la cual Pablo les escribe es precisamente para hacerles recordar estas cosas. Y no porque la iglesia en Roma fuera una iglesia especial en su memoria. Es decir, no porque la iglesia en Roma fuera una iglesia olvidadiza, que todo se le olvidara. Por el contrario, en un momento más vamos a ver que la iglesia en Roma era una iglesia distinguida en su fe, y lo veremos aquí en el versículo 14. Pero la razón por la que Pablo pastoralmente, amorosamente, está recordando estas cosas con atrevimiento a la iglesia en Roma es porque Pablo también es un humano. Y es porque Pablo sabe que todo ser humano, producto de la caída, tenemos la tendencia natural a olvidar. Tenemos la tendencia natural a olvidar las cosas. Hay un don que se pule en nosotros cada vez más y más. Es el don del olvido. Y por eso es que Pablo, al igual que los autores del Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento, continuamente recuerda las verdades de Dios. Recuerda las verdades de Dios. Continuamente en toda la Escritura encontramos exhortaciones. No olviden, recuerden, tengan presente en su memoria, para que la iglesia tenga precisamente esa verdad fresca en la mente, en la sabiduría y en el carácter creador de nuestro Dios. Dios ha decidido crear al hombre y crear en la manera del cerebro una parte que almacena la memoria reciente y otra que almacena la memoria tardía. La memoria reciente generalmente se encuentra en una zona del cerebro que se llama hipocampo. Si usted olvida algo rápido, es culpa del hipocampo. Pero cuando los recuerdos recientes están continuamente ejercitándose, se almacena en la corteza cerebral. Es lo que se llama memoria tardía. Hay situaciones o condiciones de nuestra memoria que es muy difícil para nosotros olvidar. Es la gracia de Dios en permitirnos que nuestro cerebro almacene esas situaciones de memoria en esas regiones. Pero volviendo a Pablo, vean la gracia de Dios en la encomienda que le da a él para que escriba con atrevimiento a la iglesia el recordarles estas verdades importantes que ellos tenían que tener para vivir un cristianismo verdadero. En el versículo 16 que leímos, dice que la gracia de Dios se vio manifestada en él para ser un ministro de Cristo a los gentiles. Y la manera en que ministraba era a manera de sacerdote del Evangelio de Dios. Recuerde también que cada creyente, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como creyentes somos parte de ese real sacerdocio. Pedro lo menciona ahí en 1 Pedro capítulo 2, lo repite en la segunda carta de Pedro, llamando a los creyentes como siendo edificados como sacerdocio santo. Todo creyente es un sacerdote al llevar a otros a la presencia de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Y por eso es que Pablo se presenta a sí mismo recalcando que el fin es que la ofrenda que hace de los gentiles sea una ofrenda aceptable delante de Dios. Es una ofrenda que Pablo mismo está presentando a Dios, presentando los gentiles que llegan a la salvación por la predicación del Evangelio. Y el fin es de que esa ofrenda sea aceptable y que sea santificada por el Espíritu Santo. Y ahí está la explicación de su recordatorio atrevido. Pablo quiere presentar delante de Dios una ofrenda de almas gentiles, santificadas, que fueron alcanzadas por la predicación del Evangelio de Pablo, que fue el ministerio al que fue encomendado, y que escuche lo siguiente, que esto solamente puede ser posible por medio de la obra del Espíritu Santo, que al final de cuentas no es ni siquiera el mismo Pablo, sino el Espíritu Santo, el que está salvando. Dicho esto, hermanos, vean cómo Pablo, en medio de atreverse a recordar verdades importantes de la verdad de Dios a la iglesia en Roma, reconoce también tres características o tres cualidades distintivas en la iglesia en Roma, de donde nosotros podemos obtener estas cualidades que las vemos en todo creyente, con el fin de amonestarnos unos a otros. Así que veamos la primera cualidad, ahí en el versículo 14. La primera cualidad, versículo 14, el versículo 14 comienza diciendo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Noten algunas características importantes aquí. Primero vean cómo, a pesar de que Pablo en toda la carta les ha exhortado con toda autoridad en ciertas cosas que ya mencionamos, él reconoce distinguidas características de la iglesia en Roma. Y para comenzar, la conclusión de esta carta comienza diciendo: hermanos míos, convencido de que ellos son creyentes fieles, creyentes genuinos, y él dice que él mismo está convencido de lo que está a punto de resaltar en la iglesia en Roma. Esto llama la atención nuevamente porque no los conoció personalmente. Y hay un énfasis que Pablo quiere hacer aquí, de que a pesar de eso, él sabe que los romanos tienen esas características por el testimonio que ellos han dado a otras iglesias. Inclusive al inicio de la carta, en el capítulo 1, el versículo 8, Pablo está resaltando la fidelidad de ellos como iglesia, al decir que esa fidelidad se divulga por todo el mundo. Y Pablo está diciendo: a pesar de todo lo que me he atrevido a recordarles con respecto a la salvación, con respecto a la justificación, con respecto a la reconciliación, con respecto a todos los distintivos, a la unión como miembros de un solo cuerpo, como iglesia. A pesar de eso, dice Pablo, reconozco la madurez espiritual que hay en ustedes y la realidad espiritual en la que vive cada creyente. Sin embargo, quiero hacer una aclaración aquí antes de puntualizar estas cualidades, porque las cualidades que Pablo está a punto de resaltar de la iglesia en Roma no es para nosotros ver a la iglesia en Roma en una situación exclusiva o extraordinaria, sino que está queriendo remarcar cualidades que aparecen en todo creyentes, pero que la iglesia en Roma persistía en ello y por eso destacaba, para nuestro ánimo, para ánimo de todo creyente. Entonces vea la primera cualidad. La primera cualidad que vemos aquí es la bondad. La bondad es la primera cualidad. Pablo dice: vosotros mismos estáis llenos, llenos de bondad. Cuando menciona este descriptivo, llenos de bondad, está refiriendo que están repletos, totalmente repletos de bondad, que son completamente caracterizados por bondad. Y lo que resalta evidentemente es esta cualidad de bondad en el peso que tiene este significado. La bondad es una cualidad moral positiva que es caracterizada por un interés en el bienestar del otro, un interés en el bienestar del otro. Eso es bondad. Ahora escuche lo siguiente, hermano. La bondad es un reflejo de Dios. La bondad es un reflejo de nuestro Dios. De hecho, la bondad es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en la vida de un creyente. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Es la evidencia de una vida transformada espiritualmente por Él. Todo creyente es caracterizado o debe ser caracterizado por tener bondad si el Espíritu de Dios mora en él, de tener un interés desinteresado en nosotros y completamente enfocado en los otros. Los romanos se distinguían por eso, por ser bondadosos, y evidentemente es lo que Pablo quiere resaltar aquí. Pero quisiera que nos preguntemos, ¿cuál es la actitud antónima de la bondad? ¿Qué es lo contrario de ser bondadoso? Y quizá lo que primero podría resaltar aquí, de acuerdo a la definición de bondad, sería egoísmo. Si bondad es un interés centrado en otros, entonces el egoísmo, que es definitivamente un interés centrado en mí mismo, sería lo antagónico con la bondad. Un interés en mi bienestar por encima del del otro. Aún como creyentes podemos pensar y conducirnos de esa forma en ciertas cuestiones de nuestra vida. Somos tentados a eso. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo controle toda nuestra vida por medio de su palabra para reflejar bondad hacia otros. El egoísmo precede al conflicto, pero la bondad precede a la unión. La bondad precede a la unión y precisamente Pablo aborda eso en el capítulo 12 de la carta. También cuando escribe en Filipenses capítulo 4, toda la carta de Filipenses, cuando quiere abordar ese conflicto entre Bodia y Síntique, aprovecha para que en el capítulo 2 introduzca el ejemplo más excelso y el elemento más importante para poder resolver todo conflicto, que es la humildad demostrada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El creyente que está en Cristo, aquí está la buena noticia, tiene el Espíritu Santo que le hace bondadoso. Tiene el Espíritu Santo para que viva una vida interesada en los otros, no interesada en sí mismo. Y una vida que distinga, que refleje el carácter de Cristo y la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Esa es una cualidad importante, es una cualidad necesaria para la amonestación. Vean la segunda cualidad que menciona ahí mismo en el capítulo 14. Vosotros estáis llenos de bondad, y la segunda es llenos de todo conocimiento. Llenos de todo conocimiento. Aunque en nuestro español aparece la palabra lleno para describir tanto la bondad como el conocimiento, en el griego hay unas ciertas distinciones. Y aquí cuando está hablando de lleno de todo conocimiento, hace referencia a un conocimiento exhaustivo o un conocimiento pleno, profundo, pudiéramos decir. Exhaustivo y completo, que significa que no es a la mitad, que no es solamente un poco, que no es solamente en algunas áreas, que no es solamente una parte, sino que es completo y que es profundo. Pero la pregunta tal vez que debamos hacernos es, ¿a qué se refiere con conocimiento? Porque es que Pablo está resaltando que los romanos están llenos de todo conocimiento. Y en este contexto transmite la idea de una comprensión profunda, exhaustiva, del propósito salvífico de Dios. ¿A qué se refiere? En pocas palabras, el conocimiento se refiere a un entendimiento pleno del Evangelio, se refiere a la palabra de Dios, a toda la comprensión suficiente para llevarnos a la salvación y la santificación, a todo lo suficiente para la vida y la piedad del hombre, a todo lo que el hombre debe saber, debe conocer para vivir agradando a Dios, sabiendo que ahí está lo mejor para él. Pablo está reconociendo que la iglesia en Roma tenía un conocimiento completo del Evangelio. Entonces esto nos pone a pensar, porque si la iglesia en Roma está llena de bondad y si la iglesia en Roma está llena de todo conocimiento, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, la pregunta que nosotros podríamos hacer, bueno, Pablo, entonces, ¿por qué te atreves a recordarles esas cosas? ¿Por qué hay tantas exhortaciones para la iglesia en toda la carta a los romanos? ¿Eso significa que los romanos eran perfectos? ¿Era la iglesia perfecta? ¿Eran creyentes que vivían perfectamente y que ya lo sabían todo? Bueno, evidentemente Creo que todos sabemos que no es así. Entonces, ¿por qué Pablo hace esta exhortación? Y nuevamente, recuerden que Pablo está hablando de cualidades que distinguen posicionalmente al creyente. Algo que tenemos todos cuando el Espíritu Santo regenera nuestro corazón y mora dentro de nosotros. Pero algo que evidentemente nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir creciendo en ellos, en esta parte de la salvación que se llama santificación, la santificación progresiva. Cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, cuando somos controlados por el Espíritu Santo y entonces se despliega esa bondad hacia otros y se despliega ese conocimiento del Evangelio que nos lleva a predicar a Cristo a quienes no conocen, pero que también nos lleva a animar a otros hacia la piedad y la santidad. Son verdades que necesitamos nuevamente recordarnos para vivir a la luz de estas cualidades. Y ellos tenían todo ese entendimiento porque lo tenían a la luz de haber escuchado el Evangelio poderoso para salvar, para transformar, el Evangelio poderoso que nos lleva justamente a un arrepentimiento y fe. Hermanos, ocurre lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos todo el conocimiento. Nosotros también estamos llenos de todo conocimiento. Aquí está el conocimiento. Lo tenemos en nuestras manos. Tenemos el conocimiento suficiente, suficiente para vivir siendo agradable delante de Dios, suficiente para tomar decisiones, suficiente para saber cómo comunicar de una manera más piadosa, suficiente para saber cómo resolver nuestros conflictos, suficiente para toda área de la vida, para cómo predicar a otros que necesitan de Cristo. Pero tenemos que apropiarnos de ello. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que estudiar su palabra para tener ese conocimiento presente en nuestra mente a la hora de decidir, a la hora de comunicar, a la hora de conducirnos, a la hora de estorbar nuestro pecado, nuestras tentaciones. Estas dos características, estas dos cualidades son cualidades que todo creyente tiene cuando el Espíritu Santo nos ha salvado. Y esas dos cualidades, bondad y conocimiento, son el elemento necesario para llevarnos a la tercera cualidad. Y la tercera cualidad es la capacidad para amonestar. La capacidad para amonestar. Vean la siguiente parte del versículo 14, la última parte. Llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. De tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Ahora bien, en ocasiones la primera impresión que tenemos del concepto de amonestar en nuestro español es probablemente regañar o castigar. Cuando aludimos al término amonestación, en lo primero que mencionaba sobre el fútbol, creo que queda bastante clara esa idea o connotación de castigo, de regaño. El problema es que eso le da un sentido negativo al concepto de amonestar y por lo tanto causa rechazo, ya que le da un sentido negativo al concepto de amonestar, entonces causa un rechazo tanto para el que amonesta como para el que es amonestado. Pero en el idioma original que está escrito el Nuevo Testamento, en griego, este concepto de amonestar no tiene definitivamente esa connotación negativa. Por lo tanto, no tiene que producir un rechazo en nosotros. Literalmente, la palabra para amonestar significa poner en la mente de. Viene de una palabra compuesta, un término compuesto, donde la primera parte se refiere a la mente y la segunda parte se refiere justamente al acto de poner o de meter. Entonces, amonestar literalmente significa poner o meter en la mente del otro. Es un verbo que describe esta acción de poner en la mente del otro ese conocimiento, esa verdad de Dios, la palabra de Dios. Y esto es a lo que hoy en día llamamos aconsejar, aconsejar bíblicamente. Es lo que tal vez llevamos a la hora de predicar el evangelio a un inconverso. Queremos poner en la mente del otro el evangelio que es poder de Dios para salvar. Y es lo que queremos cuando animamos a nuestros hermanos a la piedad, queremos poner en la mente de otros la verdad de Dios. En décadas pasadas, el Señor usó a un querido hermano acá en los Estados Unidos, Jay Adams, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Jay Adams fue un hermano que retrajo o se enfocó justamente en este concepto de amonestar, como la necesidad de, que tiene la iglesia de amonestarnos unos a otros, resaltando lo que ya tenemos en la escritura, para redefinir lo que es la consejería en la iglesia. La consejería en la iglesia es justamente esto que Pablo está escribiendo aquí en Romanos 15, el poner unos a otros la mente, en la mente de otros la palabra de Dios, la verdad de Dios, el conocimiento de Dios de una manera bondadosa. Solamente lo que hizo fue retraer o mejor dicho, traer a colación este significado para separar de la idea secular, de la idea que el mundo hoy en día tiene sobre aconsejar. Pensar que aconsejar tiene que venir de un conocimiento profesional o que tiene que venir solo de un grupo selectivo de personas que han estudiado medicina o algún tipo de entrenamiento profesional. Pero esto es la vida de la iglesia, esto siempre ha sido la vida de la iglesia, de los creyentes, donde nos ponemos unos a otros en nuestra mente la verdad de Dios, la palabra de Dios para responder en santidad. Hermanos, esto significa que todo creyente es un consejero. Todo creyente es un consejero bíblico, ya que todo creyente tiene la capacidad de bondad por la obra del Espíritu Santo que mora en él. Y ya que todo creyente tiene absolutamente todo el conocimiento, la palabra de Dios suficiente, entonces todo creyente tiene esa capacidad de poner en el otro, en la mente del otro, la verdad de Dios, la palabra de Dios, por lo tanto, aconsejar. Si bien es cierto que algunos tienen una inclinación o una capacidad de hacerlo en una manera más formal, en el ejercicio de sus dones para la edificación de la iglesia, eso no excluye de decir que solamente algunos son los únicos que pueden aconsejar y otros no. Es lo mismo que hacemos en el evangelismo. Todos somos llamados a evangelizar, todo creyente es un evangelista, todo creyente es un embajador, es un reconciliador para con el hombre perdido, para llevarlo a Cristo, quien nos reconcilia con el Padre. Sin embargo, evidentemente el Señor ha dotado dentro de la iglesia algunos que tienen facultades o la capacidad de ministrar para la edificación de la iglesia en ese ministerio en particular. Pero hermanos, esto es lo que Pablo está resaltando aquí a los romanos, al decir que están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Entonces, eso les capacita para amonestarse unos a otros. Sin bondad y conocimiento no es posible amonestar. Sin la bondad y el conocimiento no es posible amonestar. Y quiero enfatizarlo, sin estar lleno de bondad y sin estar lleno de conocimiento, entonces no estamos capacitados para amonestar, para poner en la mente del otro la verdad de Dios. Se necesita el qué y se necesita el cómo. El qué, que es el conocimiento, que es la palabra de Dios, y el cómo, que es la actitud del creyente, una actitud bondadosa. Una actitud desinteresada en uno mismo e interesado precisamente en el otro. La necesidad de amonestarse unos a otros confirma la realidad de que, por un lado, todo creyente tiene la facultad de hacerlo, todo creyente tiene el Espíritu Santo que le conduce a la bondad y todo creyente tiene el conocimiento de Cristo que le alumbra hacia la dirección que es la palabra de Dios. Pero por otro lado, todo creyente necesita también ser amonestado. Por eso es que Dios nos ha integrado en una familia, en el cuerpo, en la iglesia. Somos prontos para olvidar, recuerde eso. Entonces necesitamos recordarnos unos a otros ese conocimiento, esa palabra de Dios de manera bondadosa. Pero aquí llega el momento donde muchos de nosotros nos comparamos con los romanos de una manera errónea. Y leemos este pasaje, Romanos 15, 14, y pensamos, bueno, hermano, es que yo no me considero un creyente lleno de bondad. Yo ignoro mucho de la Escritura, ignoro mucho del Señor. Yo no me considero un hermano, un creyente lleno de conocimiento. Por lo tanto, yo no estoy capacitado para amonestar a otros. Yo no estoy capacitado para poder aconsejar a otros. Esto no es para mí, lo dejo para algunos y esto no es definitivamente para mí. Bueno, pensar de esa manera es pensar de una manera equivocada. Todos nuevamente tenemos el Espíritu Santo, todos estamos en la posición de poder ejercitar esa bondad, definitivamente. Todos nuevamente tenemos la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo Dios espera de nosotros una respuesta obediente, diligente, fiel, que nos motive a desarrollar más bondad como resultado de conocer más a Dios a través de su palabra. Ya que todos estamos encomendados a ponernos en la mente de unos a otros la palabra de Dios, la verdad de Dios, entonces ese es el aliciente, esa es la motivación para ejercitar el conocimiento de nuestro Dios a través de su palabra y ejercitar la bondad entre nosotros como iglesia. Una iglesia bondadosa es un reflejo de Dios. El creyente ya tiene todo ese conocimiento completo. El creyente ya tiene al Espíritu Santo que mora en él para poder ejercitarse como un consejero, para aconsejarnos unos a otros. Lo que tenemos en nuestras manos ahora necesita estar continuamente en nuestra mente. Lo que tenemos en nuestras manos necesita ser parte de nuestra vida, necesita estar presente en nuestro pensar. Que nuestro pensar sea por medio del lente bíblico, pensando bíblicamente y comunicando de una manera bondadosa, de una manera desinteresada, pensando en otros, para poder amonestarnos, aconsejarnos unos a otros. Es una tarea para toda la iglesia. La amonestación la ejercemos cada vez que usted comparte la palabra de Dios con otro hermano. Cuando usted aprovecha los tiempos de comunión para compartir con otro hermano lo que leyó esta mañana en su tiempo devocional. Cuando usted escucha una necesidad de uno de sus hermanos y entonces usted recuerda una verdad bíblica, recuerda un principio bíblico y lo trae a colación en la conversación. Nos estamos amonestando unos a otros. Pero que el Señor nos anime a que esa amonestación crezca en bondad, crezca en conocimiento y también crezca en práctica, en esa capacidad para la edificación unos a otros y en última instancia, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta noche por esta realidad tan hermosa que podemos ver en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado y al salvarnos, al conocer el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la verdad que Él ha hecho en la obra perfecta, suficiente, completa en la cruz, en su vida, su muerte, su resurrección. Nos ha traído, nos ha dado una nueva vida y donde tu Espíritu Santo mora en nosotros y donde el fruto del Espíritu Santo se ve reflejado entre muchas cualidades en la bondad. Y Señor, gracias porque tenemos todo conocimiento, tu palabra, para poder vivir una vida agradable delante de ti. para poder vivir una vida que te honre y que exalte tu nombre y que nos permita, Señor, amonestarnos, aconsejarnos unos a otros en una manera discipular, en una manera de edificación mutua como tu iglesia, hasta que Cristo venga o nos llames a tu presencia. Y te damos gracias por esta verdad de ánimo para nosotros y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de dar el tiempo para Pastor Rubén y el tiempo de oración, quiero compartir con ustedes algo. Hace 7.5 años el Señor me concedió la gracia de venir a estudiar, a prepararme para el seminario, empezar mis estudios aquí presenciales en The Master Seminary. En 2022 el Señor me concedió graduar de la maestría en divinidades. Algunos de ustedes saben también que el mes pasado, en mayo, el Señor me concedió graduarme del doctorado en consejería bíblica. Precisamente agradezco al Señor que en este tiempo me ha dado la instrucción de poder prepararme o enfocarme ministerialmente en esa área como parte del ministerio pastoral. Y también agradezco mucho a Dios por el tiempo que el Señor me ha concedido de servir, de servirles a ustedes como iglesia, de la confianza que los ancianos, los pastores me han depositado en este tiempo para ministrarles, ministrar la palabra en la consejería, en la predicación, en el ministerio musical. Y con esa misma actitud estoy listo para el siguiente paso ministerial, estoy listo para lo que el Señor tiene en virtud de poder ser un fiel administrador de los dones y la preparación que Él me ha concedido por su gracia solamente. Y el día de ayer los ancianos de ECO, de GMI Grace Ministry International, me aprobaron como misionero en entrenamiento para ir a apoyar el ministerio en España, en León, España. Como ustedes saben, ¿por qué España? Sería la primera pregunta. Bueno, como ustedes saben, el ministerio en España ha sido un ministerio que el Señor ha bendecido ya por varios años. El líder de ese ministerio pues es David Robles, ustedes lo conocen. Él, en una etapa y de una manera tal vez muy similar, llegó también a prepararse aquí. El Señor le llevó de vuelta a España. El ministerio ha crecido mucho en el enfoque de la predicación expositiva. El Señor ha traído mucho fruto en la plantación de iglesias, en la preparación de pastores, de predicadores fieles a través de la palabra. Pero ahora hay una necesidad también de invertir en la preparación de consejeros bíblicos y de preparar otros líderes y de levantar iglesias que tengan ministerios de consejería bíblica, de discipulado bíblico. En los meses recientes, a pesar de que ha sido una invitación de hace años, el Señor ha puesto ese deseo en mi corazón, lo ha ido confirmando y me ha animado en la dependencia de Él a participar de ese ministerio. En España realmente no se conoce lo que es consejería bíblica. Es un país que, como todo país de primer mundo, tiene mucha influencia sobre el secularismo, el profesionalismo, sobre escuchar otras ideas y querer traerlas a la iglesia. Y bueno, si el Señor me ha preparado en esta directriz, quiero serle fiel de esa manera en ese ministerio. Los planes evidentemente son de formar eventualmente, si el Señor lo permite, parte del equipo pastoral en la iglesia en León, junto con David, desarrollar un ministerio de consejería bíblica ahí, entrenar a otros líderes, entrenar a otros hermanos que ejerzan la consejería. A nivel del seminario Berea, que ustedes han escuchado, permitir también entrenar a otros pastores, otros líderes con la perspectiva bíblica de la consejería, y que evidentemente el Señor pueda, en su voluntad y por la obra de su Espíritu Santo, traer fruto en ello. Obviamente no me estoy yendo mañana, esto es un proceso y bueno, en el consejo también de los ancianos, que quise comunicarlo lo más pronto posible a ustedes, quienes son mi familia en Cristo, quienes hemos compartido en todo este año, en todos estos años, la dicha de alabar a nuestro Dios, de servirle, y seguimos aquí hasta que Él venga. Y sobre todo pedirles su apoyo. Son meses o es un tiempo de apoyo donde les sigo necesitando. Precisamente en peticiones de oración, pedir que oren por mí por fidelidad, que el Señor me permita seguir siendo fiel a Él, a su palabra, en el contexto donde me lleve. Que el Señor me dé diligencia, sabiduría también en la transición hacia España, en la transición de las responsabilidades que he tenido aquí como iglesia, como ministerio en español, y también por la provisión y todo lo que conlleva el llevarles ahí. Entonces, les pido por favor que oren por mí, que oren por el ministerio en España. También quiero recordar cómo pues últimamente la necesidad de lo que hemos estado orando, como Rubén Videira regresa o ha estado de una manera inesperada regresando a los Estados Unidos por cuestiones de la salud de su hija, y eso pues eventualmente resalta un poco más la necesidad allá en el contexto en León. Yo no voy a suplir a Rubén, esperamos que él regrese si el Señor lo permite, pero evidentemente es como una parte en la que el Señor puede proveer una ayuda más en las responsabilidades que él tenía para la iglesia y el seminario. Pero bueno, gracias hermanos, que Dios les bendiga y por favor ayúdenme a orar por eso. Gracias, pastor.